El sonido viaja por el espacio. Rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Bienvenidos al mágico mundo de las metáforas mamalonas de Donald Trump. Dijo que el alto el fuego con Irán tiene un 1% de posibilidades de vivir.
Prometió una victoria total, aunque agregó las negociaciones están en estado crítico.
El alto el fuego está en una enorme respiración asistida, explicó.
Como cuando entra el médico y dice, señor, su ser querido tiene exactamente un 1% de posibilidades de vivir.
Diablo, señor Trump, sus metáforas son muy ilustrativas.
Por otro lado, Delcy Rodríguez llegó a Países Bajos para representar a Venezuela ante la Corte de la Haya.
Va por el desmadre que inició Maduro con eso de reclamar a Guyana el Esequibo.
La presidenta encargada, que odia que le digan encargada, sostuvo que defenderá los derechos de Venezuela.
Los derechos nacionales, no los humanos, claramente.
Vale la aclaración.
Nos vamos a México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum cree que Rocha Moya no será extraído de Sinaloa por Estados Unidos como el Mayo Zambada.
Porque Moya no es el Mayo, y aunque estamos en el mes de mayo, no es lo mismo Mayo que Moya.
Hay que esperar, dijo.
No dijo eso.
Qué raro.
En otras noticias, a horas de la visita de Trump, funcionarios de China y Estados Unidos celebran reuniones comerciales en Corea del Sur.
Y cerramos la información con lo siguiente.
Un profesor fue detenido por posesión de fentanilo y cocaína dentro de una escuela en Florida.
Como no sea el profesor de química, está en serios problemas.
Damas y caballeros, hoy es la 600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. gracias.
Muchas gracias. Usted, ya que está ahí parado como un inútil con los pelos parados y el labial en el rostro, ayúdeme a cargar estas cajas.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Esta es más o menos la secuencia de por qué Robert Smith colaboró en el disco de los Rolling Stones.
Oiga, sí, me llamó la atención. Si esto hubiera sido noticia en 1986, yo me hubiera indignado. Ahora solo me sorprendí. Es decir, tengo que borrar de mi lista la famosa frase: ¿qué tiene que ver The Cure con los Rolling Stones?
Todo tiene una explicación. Todos sabemos que los Stones van a sacar disco, ¿no?
Sí, y si no lo saben, ahí les va. The Rolling Stones lanzará el próximo mes Foreign Tones, el 25º álbum de estudio.
Ya están con las promociones del lanzamiento, que tiene varias particularidades, como algunos invitados y una aparición póstuma del baterista Charlie Watts grabada en la última sesión.
Entre los invitados está Steve Winwood, un viejo tecladista británico, Paul McCartney, alias el Beatle, Chad, el batacas de los Red Hot Chili Peppers, y Robert Smith.
Cuando se conoció el dato, nadie entendía qué los unía como para colaborar.
Hasta que el mismísimo Mick Jagger lo contó en uno de los eventos de promoción en Brooklyn, New York.
Hablaba con Conan O'Brien y le preguntó lo que todos queríamos preguntar. Oye, Mick, ¿qué onda con Robert Smith en el disco?
Y dijo Mick: un día fui a grabar las líneas de voz a Londres, en Metropolis Studios, y estaba este tipo parado allí, de espaldas, con una especie de vestido largo. Cuando se dio la vuelta, estaba cubierto de lápiz labial.
¿Y qué pasó entonces?
Nunca lo había conocido antes, y le dije: oh, eres Robert Smith, de The Cure.
Y él dijo: sí, nunca nos hemos cruzado en la vida.
Y luego dije: bueno, mientras estés ahí, entonces será mejor que hagas algo. Así es como funcionan las colaboraciones a veces, pensé. Sal y graba unos coros. Y luego pensé: momento, ¿pero cómo puedo saber que eres Robert Smith?
Boys don't cry.
Ah, sí, sí eres.
¿Y yo cómo sé que eres el verdadero Mick Jagger?
Sí soy. Me to meet you.
Ah, sí eres.
Y salvo lo último, esta es la verdadera historia de por qué Robert Smith, el de The Cure, aparecerá haciendo coros y tocando el ukelele en el álbum de los Rolling Stones.
Porque a veces las cosas solo suceden.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos hacía conferir el espacio con Nicolás, el capitán.
Roger Pinilo.
Sí, ¿qué es el capitán? ¿Cómo está, Capi?
El ser humano es muy raro, capitán Pinilo.
Ah, sí,
yo
claro.
Le digo.
Ajá.
Sí,
mire. Y hay más raros.
Sí, hay más raros, menos raros.
Y muy raro.
Pero a ver, vive el maltrato laboral.
Ajá.
Tiene unos minutos libres, un poco de tiempo libre el fin de semana, póngale. Y se va al cine a ver una película básicamente sobre maltrato laboral.
Ah, chale.
Sí, la película El Diablo Viste a la Moda 2 está rompiendo todos los récords recaudación y ya está entre los principales estrenos del año para la industria cinematográfica internacional.
Wow.
Sí, está recaudando así.
Full,
Ya dejó así como a Mario Bros al lado.
Ajá, sí.
Anne Hathaway, estamos hablando de Meryl Streep, o sea, lo mismo que de la 1. Pero
con el chistecito ese de que hay que ir de gala.
Sí,
vestido.
Hay que ir de... Bueno, en algunos lados se utiliza que ya... Eso empezó con... Si no recuerdo mal, con Star Wars.
Sí,
a los estrenos de Star Wars iba vestido con las particularidades de los personajes
hay que
ser de Star Wars.
De la película.
Luego, a partir de ahí, apareció Mario Bros. Iba la gente con bigote y demás. Bueno, ahora elegante, por favor.
Sí.
De estilo como si fueran portada de Vogue.
Por favor.
Para la película.
Sí,
bueno, es la historia justamente de esta mujer, la de la Met Gala que hablábamos.
Sí,
anciana culera, esa clasista y referente de la moda internacional. Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, mudita. ¿Usted fue?
Batiendo récords, muda.
Ajá.
No pudo.
Ajá.
No está así esclavizada en esta nave, la María Tijuana. Sí, no, igual tiene que ir a ver para que nos comente.
Sí, claro.
¿Qué pedo con el pedo? Sí, sí. Igual maltrato laboral para mí tendría que ir otro de la nave María Tijuana. El sinaloense fronterizo de Greensboro, North Carolina, United States of America, dice: ¿qué onda, nave? En efecto, pirata, estoy bien sacado de onda escuchando a ese güey explicando el famoso asado. ¿Quién vergas le dijo eso? De por sí, no respetamos mucho a la gastronomía de Mazatlán con los mariscos calientes. Y ahora con ese mentado asado, me suena al asado que, bueno, hay por allá por Durango, por Chihuahua, esos lugares así alejados de la mano del Cristo, que bueno, son con chile, bueno, sea la verga. Saludos, plebes, y no le anden creyendo a cualquier cabrón. Sáquese, güey. Nosotros sí entramos así como en un tembladeral.
Ajá.
Y ante esas cosas entramos cautos. Igualmente, el Ángel California explicó que él no es de Sinaloa, pero que su madre, su esposa, sus hijos, todo el resto del universo de él es de Sinaloa.
Sí, 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 sí.
Y igual se sacó de onda y dijo, pero bueno, no vamos a criticar, estamos en Sinaloa. Más puntualmente en Mazatlán. Luego llega el parche neurótico de que es de los Mochis, sinaloense también, y dice, al chile sí, ese asado es el asado, no es asado, pero es asado y mi jefa lo prepara de vez en cuando. Así que dándole la razón al Ángel California, prácticamente todos menos el sinaloense fronterizo, por algo no está en Sinaloa,
se ve que lo
aventaron para afuera. El burócrata máximo de Mazatlán, ya más puntual, o sea, en cualquier momento estamos hablando del mero barrio, por el momento dice, pronto de regreso a Durango, México, doy fe de las palabras del Ángel California, así es, cuando decimos vamos a servir un así asado, es el asado, es eso, a la chingada. El Skymer soviético de Orizaba, Veracruz, dice, no vengo a hablar de Sinaloa, ni nada, pero navecita, redonda, pachona y esponjosa, han sido dos años que no los he escuchado para nada.
Chale,
lo sé perfectamente porque
extrañaba.
Mi hija, sí, ya sé, y yo también los extrañaba a ustedes, pero lo sé perfectamente porque mi hija ya tiene dos años.
Ah, mire.
Y a partir de ese momento yo me dediqué a mirarla, concentrarme absolutamente.
Dos años que
fueron tiempos alegres, conmovedores y juegos mentales de pareja. Ahora estoy exiliado, ya les contaré. Los descuido un tiempo y ya van por 6.300 episodios.
¡Qué bárbaro!
Necesitan venir a ser secuestrados nuevamente al Cerro del Borrego en Orizaba. En Orizaba, perdón, sí. Nos quiso convencer en el último encuentro con Pochi, allá en La Bota, Ciudad de México. Dijo, vengan para aquí. Nosotros dijimos, no, Pochi, usted nos da miedo. Un abrazo grande para el Skymer soviético, para todo Orizaba, Veracruz. La pasamos muy bien en esa bonita ciudad. A pesar del secuestro que nos hizo, el propio Cerro del Borrego con sus inclemencias climáticas. Salma de San Luis, Argentina, dice, en el sueño de hoy, sueña mucho Salma, es una soñadora, dice, en el sueño de hoy que estaba yo a cargo de una rifa para en caso de que el mundo se desintegre. vivió en un sueño lo que pudo haber vivido Carly de Cochabamba, okay. Idelif puntualmente. Sí. Bueno, y había vendido súper bien los números. Ah, me los sacaban de las manos. Era una cosa, dame 10, que mi dinero no vale, quiero 20, quiero sin problemas. Pero me quedan los últimos 13 números. Ajá. Y yo en el sueño decía, y me desperté así como los 13 números que me quedan para vender. No. Sí, luego aclaró que estaban casi vendidos, que lo único que tenía que responder WhatsAppitos. Okay, qué maravilla, un perfecto. Beso grande.
Pensé que había soñado con The Strokes en Argentina.
No, eso no me lo, soñé. Me pellizqué y digo, ay, vamos de nuevo, una vez más. Un beso, dice Salma de San Luis, Argentina. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Mico, este.
No, pero qué bárbaro, Mico.
Qué bárbaro.
Sí. Sí, sí, el Tony Cortés de La Prida. Esto es provincia de Buenos Aires, es cerca o así de Olavarría. Olavarría. Él se presenta también como de Olavarría, La Prida, Olavarría. Sí, forma parte de esa, de esos lugares remotos.
De hecho, la retransmisora de Olavarría tenía una en La Prida.
Y bueno, y de ahí los conocí, a partir de ahí, fiel de por vida, reclutando oyentes. Yo manejando en la carretera, en la ruta, gente haciendo seña, pidiendo aventón para que lo acerque a otra ciudad para la chamba y demás, suben y quedan con ganas de seguir escuchándolos. Porque yo voy con el caso de que el mundo se desintegra full. Total, ¿qué me van a decir? Es mi carro, es mi programa, es mi vida. Y entonces suben y luego yo los veo que van prestando atención a veces.
Sí,
y después cuando se tienen que bajar están reacios, como diciendo, no, aquí no, unas cuadras más allá. Vamos a tomar un café acá dentro del auto. Sí, sí, soy. Me he convertido en un predicador de la nave. El predicador Tony Cortés.
Sí, que sí.
Tiene nombre como de predicador, ¿no? Hoy en el Estadio Olímpico de Roma, el predicador Tony Cortés. Ah, espectacular. Lo que no saben es que vamos a un camino hacia ningún lugar. Un abrazo grande para. Claro, le piden aventón.
Claro, sí,
se sube al auto y dice, va para. No, vamos, camino hacia ningún lugar, allá vamos. Y cuando arranca la gente lo mira con cara de ¿dónde me subí? Un abrazo para Tony Cortés ahí en La Prida, Buenos Aires, Argentina.
Abrazo.
El Checoneto Chilango en Chile. Y la nostalgia que le embarga porque envió viejas fotos con Manu Pineda y con el Romper Stomper de cuando el Checo Neto Chilango en Chile pasó por León, Guanajuato, y me parece que no le dieron caldo de oso.
Ah, mire.
Lo cual no sé si es bueno o malo. El Chester odioso de Salt Lake City, United States of America, dice, amigos, aprovechando el tema que nos convoca, me permito solicitar mi modificación de nick, ya que yo originalmente era el Chester de oso, pero con el tiempo se me cambió a Chester odioso. Igual que el caldo, ¿no? Bueno, ok, ya menos lo intenté. Los TQE me dice un abrazo grande para Chester odioso.
Abrazo.
El caballo fantasma pone la voz de Andrés Calamaro y canta. Fabio Serván tiene razón. Hay marcianos entre la gente. Un abrazo para el caballo fantasma.
Abrazo,
la chaparrita veía Carlos Paz.
Sí, chaparrita.
Mire este dato.
A ver.
El plato ropa vieja.
Sí.
Bueno, nosotros lo conocemos por Made, La Habana, Cuba. Es un plato muy típico cubano. Como bien destaca el cangurito, el cangu ahí en algún posteo, que dijo, muy rico, yo lo probé. Bueno, en Cuba y en otros lugares también ahí, caribeños, ropa vieja es un plato puntualmente. Pero parece que hay una versión argentina.
Ah, mire.
Sí, dice la chaparrita de Villa Carlos Paz, que no tiene mucho que ver con el ropa vieja cubano, para nada. Nada, diría yo. En Argentina, ropa vieja es como una ensalada fría o tibia de papa, remolacha, barra betabel, carne fría, una carne que haya sobrado de algún, no sé, un estofado, un no sé qué, y huevo duro, zanahoria rallada, cebolla, tomate. Ella misma termina diciendo, porque hay otros que le ponen algunas otras cosas.
Claro,
en
claro,
mi casa
claro.
Se hace así, dice, ella misma termina confesando que es como lo que quedó en la heladera.
Se junta todo,
se corta en cubitos y se avienta.
Perfecto.
Sí, está bien. Bueno, y a eso le llaman
ropa vieja
en algunos lugares de la República Argentina. Bueno, gracias por el dato, querida chaparrita. A veces como que desorienta mucho cuando el plato se llama de la misma manera.
Claro.
Cuando es parecido, bueno, va.
Sí.
Pero cuando es tan diametralmente opuesto, uno dice, ¿qué pedo con el pedo? Se les ocurrió de diferente forma llamar ropa vieja a eso. Un beso para la chaparrita Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. Saludos al cangurito, como dijimos, al chascudo de Tarija en Cocha, al Tabecos, al Goltran de Pitiquito, al Víctor de São Paulo, Brasil.
Ah, mire.
En el programa de hoy buscamos nuestro espacio, planificamos la estrategia, nos vamos a Alemania, probamos a ver qué pasa y acomodamos las iniciales. Martes, tomamos carrera, tomamos el tiempo, tomamos agüita, tomamos lo que es nuestro y camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia, el siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Damas y caballeros, hablaremos el día de hoy de posiciones estratégicas. ¿Qué pedo? Navecita ave y acá reportándoselo, Homero 2.0 Reload.
¿Cómo está, Homero? ¿Qué posiciones estratégicas?
Sí, las posiciones estratégicas les traigo hoy. Porque, sí, licencia de escas. No, vamos a meditar un poco, vamos a reflexionar.
Ah, pensé que otro tipo de posiciones.
Sí, porque no, están las posiciones estratégicas políticas, la geopolítica mundial. Bueno, no, sí. Esa madre no le vengo manejando. Le voy a hablar de las posiciones estratégicas personales.
Y bueno,
porque uno como persona ocupa un lugar en el mundo.
Obvio.
Físicamente, sí. Ocupa espacio, ajá, consume oxígeno. Y bueno, y hay posiciones estratégicas.
Sí que sí.
El lugar donde uno pasa tiempo, mira la televisión, es donde uno trabaja, donde uno estudia, o simplemente el lugar en el que está la mayor parte del tiempo, no siempre es elegido, amigos. Ajá. Se los quería decir. No, o sea, siempre es buscado.
No,
no
claro.
Siempre es el favorito. Ajá. A veces toca, póngale, simplemente, como sí, la posición en la mesa, en un restaurante, que le dicen, ajá, por acá, señor, me gustaría cerca de la ventana. No, por acá, le dicen,
claro, sí,
y lo
sí,
sientan
sí,
donde no, quieren.
Bueno, sí,
bueno,
sí, sí,
esas cuestiones ocurren en muchísimas
situaciones
de la vida, ajá, humana, ¿no?
Sí.
No siempre tenemos esa posibilidad de elegir, como cuando uno entra a una biblioteca,
ajá,
que generalmente están pinchemente vacías, y uno tiene lugar toda, póngale, una biblioteca,
claro,
gigante.
Claro, claro, que
para ubicarse
elegir,
donde quiera.
Sí.
Bueno, antes de elegir el libro, elige dónde leerlo.
Ajá,
es verdad lo
sí,
que digo yo. O sea, a veces uno llega por sí, cuestiones de estudio, además,
póngale,
con una idea que tiene que hacer, pero que aquí para allá.
Ajá.
Pero generalmente mira así,
sí,
como que cogotea,
claro,
y dice,
claro,
acá está dando el solecito, aquí no, póngale, acá está cerca de esto.
Es
elige
que todo
el lugar.
En la lectura,
sí,
de los
desde
sí,
luego, desde luego. Cuando va al parque, por ejemplo, mira,
ajá,
dice, no, ahí están los drogadictos, ahí ya no me meto, no, por aquí no, no, esas personas se ven muy no sé qué, y ha sido decididamente. Al lado de la vieja, no, que me va a dar conversación,
póngale,
y ubica,
claro,
lugar
sí,
en el parque,
sí, sí,
donde, ajá, buscando el mejor árbol, o a lo mejor donde dé un poco de sol, la mejor sombra para hacer el picnic, etcétera. Cuando va a la plaza, la mejor banqueta, y así sucesivamente podría seguir,
sí,
a náusea. Pero recuerdo cuando era niño y comenzaban las clases,
ajá,
uno se juntaba con su carnal, su cuate, su amigo de felonía en el momento,
sí,
porque va cambiando a veces por curso,
claro,
y
claro,
por año,
sí,
y decía, nos vamos a sentar juntos.
Ajá.
Ese era el primer pacto,
póngale,
que se
sí,
remarcaba en el primer día de clase. Y luego, al lado de la ventana, o para poder escupir a todos los que pasen,
ah,
o
chale,
por acá, o al okay, fondo, para, ajá, no, o adelante de todo.
¿Cuál es el mejor lugar en la clase? La verdad,
no,
ni
no,
idea.
Yo me imagino ahora, con mi experiencia,
sí,
es cerca de la puerta.
Cerca de la puerta,
es siempre
sí,
el mejor lugar es
sí,
cerca
sí,
de la
sí,
puerta. Pero bueno,
sí,
en otras épocas le elegía al fondo
sí,
más,
lo
más lejos de la puerta, lo
sí,
más lejos
de todo
en realidad,
sí,
claramente.
Sí, sí, sí.
Bueno, al rato llegaba la profe y lo primero que hacía es, ¿ustedes dos juntos? No, tú adelante y tú para allá. Se paraba generalmente porque la gente
mí,
que...
Claro, sí, sí.
La gente generalmente que andaba buscando estratégicamente,
ajá,
la posición en el aula, era gente complicada.
Sí, sí, claro.
Digo, el más estudioso llegaba y decía, bueno, con cualquiera de los sectores del,
ajá,
frente para poder escuchar bien y demás,
sí,
está todo bien. Pero no, en estos casos buscamos toda una estrategia y así. En una oficina, que es lo que más me compete en estos días que vengo manejando, donde paso horas y horas, sí. Godín a full. Bueno, en una
uno
oficina...
Pero ni a más, no. Sí,
no, o sea, es imposible, toca, claro. Este va a ser el primer día de trabajo, sí. Este va a ser tu escritorio, o
de
este
hecho,
va a ser tu cubículo.
O gerente.
Sí, no sí, elige. Prácticamente
después,
no.
Quizás pues, puede tener la posibilidad de hacer algunos cambios dentro de su oficina, pero no la elige.
Totalmente. Este es el sector asignado y
a la vez.
No, sí, sí, bueno. En esta nueva oficina, que nos mudamos hace tiempo, pero estamos en nueva oficina, no sé por qué, pero mi jefa me dio el lujo, el privilegio de pocos de elegir el lugar.
Ah, qué bien.
Justo antes de que nos mudáramos. Bueno, pero yo calculo que dentro de la nómina usted es el más antiguo, Homero.
Póngale, sí, ¿no?
No sé por qué, me imagino que vio pasar a todos y todas. Y
nos
usted
da la
sigue ahí,
sí.
Estoico. Ajá. Y dice, y bueno, hay cierta confianza. Claro, recordemos que hay una confianza siempre jefa-empleado.
Claro.
Ese nunca se rompió, está totalmente esclavizado, Homero.
Sí.
Pero hay como un...
Ajá.
¿Y a vos qué te parece, Homero? Le dice la jefa.
Claro,
y Homero va a hablar y dice, estoy totalmente de acuerdo. Porque ella ya tenía su pensamiento y su decisión tomada.
Sí, sí.
Bueno, me invitó a conocer las oficinas a las que nos íbamos a mudar y me dio la opción de elegir en qué cubículo quería estar yo. Y opté por este.
¿Cuál?
El que estoy ahora.
Sí, pero
este,
¿cuál es?
El que estoy actualmente. No me ve, lagarto, lo estoy saludando.
Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, Homero?
Bien. Muy contento con el lugar que elegí. Porque a veces uno...
Sí. Elige mal.
Le dan a elegir.
Y elige mal. ¿Y qué para atrás?
El 90% de la vez.
Qué putamente para atrás. Sí que sí.
Pero
y uno
se
da cuenta. Póngale y llega y dice, ay, elegí mal.
Puede
¿Por
ser
qué
a,
soy tan pendejo?
Al día siguiente de elegir, se puta
a los 3 segundos.
Aquí corre una...
Sí. ¿Puedo cambiar? No.
Corre un aire.
O lo que sea.
Este lugar, este escritorio, está bien abajo del aire acondicionado.
Ajá.
Te refresca, pero no te da un frío en medio del pecho. Está a una buena distancia. Yo me tomé mi tiempo para elegir, porque
dije,
mi jefa, antes de mudarme, ¿puedo pasarme un día acá con todo vacío, digo, y probar las cosas? Mi jefa me miró como un cara con te culia, está bien, loco.
Sí,
la acústica, todo. Entonces me fui un día antes y empecé.
Los sonidos, no.
Empecé a aplaudir para ver dónde.
Claro.
Igualmente con el mobiliario eso iba a cambiar
y
con la gente también absorbe, ¿no?
Sí.
Pero bueno, lo suficientemente me interesaba. Naturalmente el tema del aire acondicionado.
Ajá,
porque le sufro como precio y le sudo como un puerco. Sí, no, lo suficientemente cerca para que te refresque.
Pero.
Porque a veces si uno está muy lejos empieza. ¡Qué
no
calor
hay...
que hace! Está el aire acondicionado prendido.
Súbanlo. Y los que están cerca dicen, no.
No, y dice, está full.
Sí.
Nos estamos congelando. Claro.
Sí.
Entonces, lo suficiente para que no te dé un frío polar en el pecho y que esté a buena distancia.
Sí.
A buena distancia también de calefacción. Factor, porque en los inviernos crudos cordobeses, el frío arrecia, y escribir en la computadora con guantecito está muy difícil, lo suficiente como para que no te llegue el calor así que te sofoque, que te ponga todo colora como huevo de ciclista y termines así todo, y que lo suficiente como para que estar a gusto, ¿no?
Sí, claro.
Está lo suficientemente alejado de la puerta, eso es importante para mí.
Sí.
¿Sabe por qué? En este caso, no por la huida, sino porque cada vez que tocaba el timbre alguien que venía, que tocaba la puerta o algo, dice, Homero, párate, fíjate quién es. Homero, llegó el cartero. Homero, anda a la puerta. Homero, anda a la esquina a ver si llueve. Y bueno, y que tenga que levantarse otro, ¿no?
Obvio,
porque estar levantándose a abrir la puerta es otro precio, un sobresueldo debería ser por portero o algo así. Sobre todo que mis rodillas ya no son las que cuando entré a trabajar esta oficina que tenía los jóvenes de 18 años. Ya no están para esa clase de ejercicio diario, cotidiano, repetitivo. Bueno, tiene una orientación que se ve el monitor al general, lo que hace que pueda escribirles en este momento y diseñar fotitos para ustedes y cosas y jugar con inteligencia artificial y perder el tiempo impresionantemente en relación, pero bueno, me despeja la mente.
Obvio, claro.
Y que nadie me esté viendo.
O sea, un lugar difícil.
No,
de encontrar,
espere, porque yo lo encontré. Le estoy diciendo que esto es una historia de éxito. Me ven Sí, pero como que me
pero
ve...
no me oye.
No, claro, pero yo estoy sí. chambeando a lo loco para el, pa el que claro, me ve del otro claro, lado del claro, monitor. Claro, claro, claro. Ahora, si se dan una vuelta por atrás, el bus camina. ¿Y esto qué tiene que ser?
No, que no tenga posición
sí,
de atrás.
Claro, no tengo una aparea atrás con la foto de mis hijos. Sí, y entonces,
y no espejo, ¿eh?
Está lo suficientemente alejada de la jefa, no hay ningún espejo donde rebote la imagen. Para no ser yo a quien, bueno, encuentre y mande a hacer todo el tiempo. Siempre me ve como trabajando para una buena visión de la jefa, para evitar que se me aparezca por detrás como Gasper.
Totalmente.
Y me
eso es lo peor.
¿Qué haciendo, culiao? Y yo, a la verga, ¿cómo me va a decir esto si estaba jugando una batalla naval por WhatsApp? Bueno, y a pesar de que analicé todas las variantes posibles, una se me escapó. Y solo la detecté cuando ya estuvimos instalados con todo el mobiliario, con toda la gente, todos los empleados, todos los decorados, el potu al costado de la puerta, la planta de plástico, todo inamovible. Y es la corriente natural del aire que recorre la oficina.
Ah, mire, la corriente natural.
Corriente natural del aire que recorre la oficina. Bueno, esta viaja de este a oeste. Le digo porque me chupé el dedo índice, lo puse en medio de la oficina y el recorrido exacto es de este a oeste. Bueno, y que tengo a mi sí, de este a oeste.
A oeste.
¿Entiendes? Claro.
Oeste.
De poniente a.
Oeste.
De poniente a. Sí. A durmiente.
Está bien.
Bueno, y que tengo. ¿Qué tengo a mi este? En el este. ¿Qué hay en el este? Sí, es usted, ya
¿qué
sabe.
¿Qué tiene a su este?
El baño, amigos.
Ah, mire.
Tengo el baño, el bathroom. El rest.
Sí.
El rest, y así.
El restroom.
Sí, el restroom. Y bueno, y si bien no salen malos olores, porque sería, hablar gracias al niño elefante, no estamos bien, no hay malos olores. Al contrario, cada vez que se abre esa puerta, sale un olor a desodorante de ambiente que se me impregna en la fosa nasal de una manera total, agarrándome de los pelos de la nariz como Tarzán en la selva, yéndose hasta mi pituitaria y haciendo que, no sé qué me pase, el citrus ese.
Sí, es terrible.
Y ya vomitivo.
Es terrible.
Yo que salgo de una fábrica de jugo naranjo, ¿qué mierda?
Es preferible el olor a culo. Sí.
Es preferible el olor a culo. Pero yo no lo puedo plantear en la, en la reunión de directorio.
Sí, miren, disculpe.
Digo, estoy aquí, viste este PowerPoint para demostrar los beneficios del olor a culo por ser el olor excesivo a citrus. Bueno, y ni que les cuento, porque ya varias veces me dice, yo no me quejé, porque vio, el empleado no está para quejarse.
Sí, sí, sí.
Pero mi jefa me dice, bueno, encárgate vos del desodorante de baño, Mero.
Bien.
Dije, bueno,
estamos probando otros.
Y ya probé que el de bebé.
Vio
que hay un olor a bebé. Y parece que hay un kinder ahí adentro. Cada vez que abren, digo, ¿cuántos bebés metieron ahí? Bueno, primero, los de bebé no tienen olor, pero para hacer un desodorante. Y segundo, ¿qué quiere olor a bebé en el baño? O sea, está todo raro. Yo ya, así que haga lo que haga, me es imposible luchar contra las corrientes naturales y ese vientecillo del este que me trae los aromas del baño. Afortunadamente agradables, digo, para el común de la población. Pero a mí ya me están hinchando las pelotas. La única que puede es elegir yo la fragancia de desodorante de baño, ya que me la fumo yo, por lo que al menos me
eso
gustan un
bien.
Poco, digo,
claro,
pero,
claro.
Pero no hay yo, no hay yo.
No.
Ya probé con lavanda, probé con olor a cuartetazo en un concierto de la Mona Jiménez, olor a jazmín, olor a Fernet con cola.
Mire.
Hay de todo, vio, es como, como las heladerías que se hacen las chingonas y le hacen helado de todo. Pero no hay fragancia más fiel por ahora que lavanda. Va con toda esa.
Ah, lavanda le gusta.
Sí, porque la olí la otra vez en el supermercado. Mercado y me parece que la próxima voy a ir con eso.
Bien.
Sal una besita, bella, saludos a toda la banda, dice Homero de Río Cuarto, en una posición estratégica.
Total, perfecto.
Todo Godín busca esto, busca el ideal, es la posición. Quiere llegar a jefe básicamente para esto, por encima del sueldo, de la chamba, de los beneficios que puedo obtener, sino por elegir el lugar en la oficina. Y sin embargo, a veces puede fallar. Un abrazo para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com.
Somos lo que nos dejan ser para poder sobrevivir. Vamos levantando la ciudad perdida sobre los cráneos de los insuertes.
Y la eléctrica energía genera un río latiendo entre la multitud adormecida de un universo que parece contemplar sin juzgar la torpeza de cada reflejo que nuestra humanidad realiza con la soberbia gracia de un bufón sin chiste. Somos la esencia misma buscándonos en el otro. En caso de que el mundo se desintegre, una batalla personal que todos peleamos.
Damas y caballeros, nos vamos para Vallecas, España, donde está Winnie the Pooh.
¿Cómo está Winnie the Pooh?
En un mensaje larguísimo que posiblemente sea interrumpido por la abeja. Hola, nave, ¿cómo están? Hoy vengo a contarles una anécdota que me vino a la cabeza a raíz del capítulo 6287, donde se habló de aeropuertos y demás cosas. Esta es una historia de aviones perdidos. Ajá. Y también es la crónica de un amor. Bueno, presentado de esta manera... Sí. Lo que me pareció un mensaje largo, ajá, ahora me parece breve.
Amor de aeropuerto.
Amor de no sé qué. Póngale. Es una crónica amorosa. Bueno, no va a ser económica y audaz porque fue bastante larga. Pero ahí les va. Para empezar, hay que aclarar que yo formo parte de la generación X y que nací a finales de los años 70. Mi anécdota tiene lugar en los primeros años del siglo XXI. Ajá. Este dato cobrará importancia y será muy relevante más adelante. No sí. piensen que estoy no. divagando. Bueno, yo era una joven veinteañera viviendo en el antiguo DF mexicano. Vivía sola por primera vez, trabajaba, estudiaba y la vida era un constante descubrimiento. ¡Qué buena época de la vida!
Sí, que sí.
Haré ese pequeño paréntesis nada más, tratando de involucrarme lo menos posible en este mensaje, ajá, para no prolongárselo, Winnie the Pooh. Pero ese momento donde tenemos cierto nivel de, ajá, juventud y de independencia, claro, y conocimiento, y a lo mejor ni tanto conocimiento, pero
pero el, es suficiente
el primer
como para,
día de vivir solo, es como no mames, soy el amo, soy la ama del mundo, puedo hacer lo que quiera, como quiera, con quien quiera, ajá, luego al día siguiente llevamos la ropa sucia a lavar lo de mami, pero más allá de todo eso, ajá, sentimos esa esa cosa de es mi momento protagónico de la vida. A algunos les llega a diferentes edades, ¿no?
Sí, claro.
A medida que económicamente podemos lograrlo, o si no, no llega nunca.
Ajá.
Pero es una sensación interesante.
Sí.
Si no llega nunca, a lo mejor es similar a cuando se van todos de la casa y queda la casa para nosotros solos, ¿no?
Sí, sí,
o
sí.
Si
o se va a vivir en pareja, entonces.
Sí, o si ajá, o se va a vivir en pareja,
claro, claro.
O sí, también muy uno con todas las ilusiones, lleno
sí,
de ¿no? O cuando uno tiene una familia muy numerosa y encuentra que el baño está vacío. Esos niveles de emoción. Bueno, la cuestión es que joven, veinteañera, viviendo DF sola por primera vez, trabajaba, estudiaba y la vida era un constante descubrimiento fascinante y tenía un amor a distancia.
Distancia.
Amor era un antiguo amigo alemán que vivió durante algunos años en México y al que llamaremos M. M tuvo que volverse a Hamburgo para cuidar a sus padres, que ya estaban grandes, y mantuvimos el contacto a través de cartas, correos electrónicos y alguna llamada telefónica alguna vez.
Ajá.
Hola, Hamburgo. Ya, ya. Bueno, y entre carta y carta, que nos enamoramos.
Ah, sí. No estaban enamorados.
No, era un amigo.
Era como, claro, sí,
un amigo alemán.
Ajá.
El amigo alemán que me voy comunicando, que Hamburgo, que va, que viene.
Así.
¿Cómo se van?
Hacemos
cada cosa. Esto del...
¿Por qué?
El cupido alemán, todo estúpido, la verdad. Pero bueno, la cuestión es que enamoradísimos.
Sí.
Durante más de un año estuvimos con aquel romance a distancia que se volvió tan intenso que pensamos que podía convertirse en algo más.
Obvio.
Algo face to face.
Totalmente.
Algo vio una empieza que... ¿Y cómo me veo yo viviendo en Hamburgo?
Ajá.
Y él diciendo, bueno, ¿y yo cómo me veo contigo en Hamburgo? O así. Bueno, así pues hice planes para ir a verlo.
Ajá.
Digo, primero una visita, puedo estar un fin de semana y ver qué pasa. La idea era pasar con él 3 meses. ¡Oh, la verga! Era una prueba
importante.
Potente.
Está bien.
Esto, o va para adelante,
ajá,
o se desmorona.
Exacto,
3 meses alcanzan para desmoronar cualquier
una
cosa.
Una semana y va a estar todo bien.
Sí, exacto.
Va a ser néctar.
Exacto.
Puede que no, pero es muy raro, ¿no?
El tercer mes es aquí.
Porque aparte ya se conocían.
Sí, igual eran 3 meses
porque no se
era lo que permitía al mercado europeo quedarme.
Claro.
Pero más allá de todo eso, creo que el tercer mes era el decisivo.
Sí, claro.
Era el que decía esto, jala o no jala.
Sí,
el primer
sí.
mes iba a jalar. El segundo, a lo mejor, bueno, qué chido, vamos a moderar los gastos, pero estamos bien. El tercer mes la debacle, o el amor potente y alemán, ¿no? Bueno, y ver cómo nos iba a distancias cortas. No, el objetivo era formalizar y empezar juntos un proyecto de vida, si todo iba bien. La espera fue larga, pero por fin me lancé para Hamburgo en un noviembre. Era noviembre de 2004. Hasta ahí todo bien, pero la visita fue un caos total. Teníamos formas diferentes de ver las cosas. Él las veía como un alemán y yo como una chilanga. No nos acoplamos bien en la cotidianeidad. Yo le decía, hora de desayuno. Y decía, yo ya cené. Y así sucesivamente. Ya era demasiado pila. Yo, así como latina. De vamos a ver esto, vamos para aquí, vamos para allá. Y el alemán súper tranquilo. Decía, nine. Bueno, yo mega sociable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Él mega tímido y reflexivo. Como una especie de filósofo alemán, ¿verdad?
Pero no se conocían antes.
Sí, pero por internet.
No, por internet no. Sí, él estaba en Ciudad de México.
Pero en Ciudad de México él estaba como fiesta, burrito, chilangos, amigos. Sí.
Y al regresar a Alemania.
Se alemaneció y se anocheció también y empezó a bajarle muchas líneas al efecto México. Y primó el efecto alemán. Nos pusimos serios, nos pusimos así, analizábamos la cerveza que tomamos. Pedísimos hasta el queque.
No sé qué tan serio, porque el alemán también es.
Pero el alemán es festivo, pero algo estaba pasando, amigos. Me cambiaron de alemán. Este no era el alemán que yo conocía en México. En México era todo diversión, toda alegría, todo festejo, toda fiesta, todo salgamos, todo conozcamos, todo vamos aquí, vamos allá. Y yo fui en esa tesitura a Alemania. Y en Alemania otro pedo el hombre. Bueno, en nuestro sentido el humor era muy diferente, el humor alemán. Lo quería mucho, pero muchísimo, ¿eh? Pero muy pronto me di cuenta que aquello no iba a funcionar a largo plazo. Yo tomé mi planilla de Excel, hice así mis proyecciones y dije, alemán culero, es aburridísimo esto. Bueno, no es que la pasáramos mal, yo también hacía más o menos que fuera agradable se pudiera llevar. Simplemente también pensé, bueno, a lo mejor en 3 meses me calmo un chingo agarro los registros alemanes, me pongo en señora alemana, va fluyendo y todo chido, carnal. Pero ya en la primera semana dije, esto está raro, esto no va a funcionar. Simplemente por mi parte no había esa química que dijera, is the man of my life. Es el hombre de mi vida. Con él voy a pasar todas las peripecias de aquí en adelante. O lo que sea, bueno, que esas cosas que fluyan, que el amor y así. Para acabar de amolar, él estaba feliz haciendo todo lo posible por enseñarme su país. Esta es la salchicha. Aquí comemos mucha salchicha. Prueba. Y yo decía, buenísimo, ya 3 salchichas mismo día, está buenísimo. Dejemos algo para. Dejemos algo, algún secreto que guardar. Bueno, íbamos a museos aquí y así. La cuestión es que también me mostraba su gente. Esta es mi gente, alemanes. Y venían los alemanes y me saludaban. Porque pasábamos momentos especiales. Y yo tenía una culpa horrible porque decía, este me está abriendo su vida. Y yo me parece que en 5 minutos me tomo un vuelo. Cambio mi vuelo 3 meses ni de pedo. Porque no era solamente un ligue a distancia, ¿entienden, amigos?
Claro.
No era que nos habíamos conocido por Tinder internacional. Era uno de mis mejores amigos de toda la vida. Bueno, toda la vida de una mujer veinteañera que empieza a hacer sus primeras armas de independencia. Yo dije, el
alemán.
Estaba
perdiendo demasiado.
Sí.
Estaba perdiendo demasiado.
Y me estaba perdiendo demasiado. Es que en Alemania no conocía.
Amigos, estaba perdiendo.
Perdiendo. La apuesta era grande. O sea, ahí tenía que ser el centro del universo el tipo.
Sentirse elegimal.
Es que yo ya tenía esa sensación. Puto vuelo de Lufthansa, elegí mal, ¿no? Pero igualmente no era que.
No.
Me aventé a una piscina sin agua.
Claro.
Yo lo conocía, amigo, todo. Pero así en la cotidianidad, ¿cómo cambia? Todo cambia. Yo intenté disfrutar el viaje y su compañía. Dije, bueno, ya está, invertí el dinero, ya está. Sí, luego me vuelvo al chilango, quedamos como amigos, nos escribimos una vez cada tanto y seremos felices, cada uno con cual. Y más o menos a la mitad del viaje hablé con él. Es decir, más o menos, ¿qué estamos hablando? Un mes y medio. Mes y medio me pareció que ya está. Porque hablar la primera semana me parecía una putada. O sea, no, ni un museo íbamos a ir a ver. Así que bueno, le debía honestidad.
Hubo lágrimas.
De mi parte, el alemán impertérrito, obviamente, que va a andar llorando si es alemán, escúcheme. Claro. No, pero yo no sabía cómo decirlo. No, es, hubo lágrimas. Qué horrible momento. En Alemania, así. Hubo reclamos, como diciendo, y yo decía, mira, el alemán se pone loco, reclamos, incomprensión por su parte. Me decía, no comprende, no comprende, usted invertir gran suma de dinero para venir a Hamburgo, y qué pedo con usted, chilanga. Y yo le decía, bueno, tampoco es la crítica, ¿no? Porque, porque él tenía otra visión de las cosas.
Obvio,
le decía, ahora, bueno, llegaste, para nos ponemos serios, funciona a la perfección, tú me gustas, yo te gusto, nos gustamos, estamos en la Alemania, Hamburgo, ¿qué quieres? Vamos a ver al San Pauli y todos somos felices. Las últimas semanas fueron complicadísimas. Claro, porque usted habló. Claro, entonces, ya estaba.
Cambió todo,
o sea, no fue dejar a la pareja, pero casi decirle que esto no tiene futuro. Todavía quedan 2-3 semanas en las que debemos mínimamente convivir porque estamos en el mismo poblado. Está así complicadísimo usted. Claro, pero igual Winnie the Punk, la felicito porque alguien culerón lo hace el día de la despedida en el aeropuerto o lo hace de llegada. Claro. Desde el chilango le escribe un correo. No, está bien, después nos vemos. Dejar de seguir en todas las redes, ¿no? Es un pedo. Él intentaba rescatar la relación y decía, todavía vive, todavía vive. Y yo más bien estaba contando los días para regresarme a México. Y esta historia continuará. Damas y caballeros, llega con ustedes el sinaloense distraído desde Guasave, Sinaloa.
¿Cómo estás, sinaloense?
Espero alcanzar el último vagón del tren del mame de los nombres. No mames.
De los nombres.
Va a resucitar.
Ah, mire.
Lo veo en el horizonte. Sí. Hay una Resurrection Tour del mame de los nombres. Okay. Pero sí, no, no hagan caras, porque ya los veo haciendo rostro como pero todavía no envié el mío claro, así que ahora lo envío. Escúchenme, hay muchos mensajes muy interesantes. Dice así, lo digo porque no es el último vagón del tren. Así que el sinaloense distraído dice: quería mandar un mensaje hace rato, pero me distraje porque soy el sinaloense distraído. A mí los nombres que tienen iniciales repetidas me maman.
Iniciales repetidas.
Como Peter Parker.
Ah, claro.
¿Entiende? Sí. Lord Lagarto. Pinche precioso pirata. Me gustan mucho, siento que combinan bien. En la prepa tuve un compañero con el nombre más extraño que he visto: Jack Sobrief. Así lo ha escrito. No sé cómo se pronunciará ni de qué origen es esto. Jack Sobrief o como sea. Dice: era la combinación de las iniciales de los padres. Se mamaron. Sí, de los abuelos y algún tío que otro que coló por ahí el día de la reunión y dijo: yo me llamo, no sé, Fernando, póngale que termine con F. De todos modos, no le decíamos así y le pusimos de sobrenombre, probablemente hiriente, porque así son los adolescentes. No recuerdo el sobrenombre que le pusimos, pero o Cuatro Ojos, o El Chaparro, lo que pinche cosa sea, o El Mantecoso. Pero Jack Sobrief se llamaba, y que uno podía estar imaginando que esto es medio ruso, debe ser búlgaro, debe ser no sé qué. Nada que ver. Era Jack Sobrief porque ahí metieron iniciales todos los familiares.
Híjole.
Me parece original el pedo.
Sobre todo porque le pueden decir Jack.
Sí, Jack de Silicon Valley es el caso. Ahí ya le dieron de nombre todas las iniciales de los parientes. Bueno, en fin, canasta de abrazo para todos en la nave. Saludos, dice desde Guasave, Sinaloa. Un abrazo para Jack Sobrief, que supongo no lo vio nunca más, pero debe andar ahí por la vida cargando ese nombre y cargando a toda la familia, no es su nombre. Está mamalón. Damas y caballeros, están las avispas.
Por
porque las avispas, lo teníamos al Herroy de Oaxaca, sí, con una hueva ancestral, ajá, diciendo el único paro que te puedo hacer, amigo, para que bajes el panal del avispero, en realidad avispero, no es panal, sí, 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 el avispero que mandó tu jefa que, ajá, bajes, es prestarte mi traje de apicultor, que en realidad era nada más como el casquete, la parte de la cabeza.
Bueno, pero es un,
y porque lo feo es que
protección importante,
que te piquen, ¿no?, los ojos, obvio, que te piquen la, sí, nariz, sí, que te, sí, pique, que, no, te la pique un pollo, que te, no, pollo, no, un, no, pez, sí. Bueno, yo aparte del traje, ajá, de apicultor, porque era un terreno difícil, yo vi cuando dijo tengo, sí, que hacer esto, dije esto va a estar complicado, podía peligrar el güey que se afrontaría con las avispas. El vato me dijo, ah, qué chido, traes esa malla, güey, sí, póntela. Yo le dije, ni mergas, güey, la, obvio, traje para ti. Aquí, a ver, ¿qué jefa mandó a hacer esta, totalmente, esta operación, sí, esta, no, misión? Es tu misión, cabrón, sí, no la mía. Así que bueno, se la coloqué en la cabeza para protegerlo de los piquetes. Y así que ya, trepado en una escalera, decidió aventarle un agua con jabón al pan. ¿De dónde sacó el agua con,
agua
jabón?
Con jabón.
¡Qué mamada!
Póngale.
Yo, disculpen, esto va contra, no, todos, quizás, los animalistas y, sí, todo este pedo, pero yo siempre vi que se quemaban.
Claro, sí.
O sea, la de agua con jabón, ajá, ¿qué le va a hacer? Talléme bien, dice la avispa. No sé. La cuestión es que agua con jabón. Bueno, le iba a aventar el agua, ajá, con jabón. Yo lo veo muy mal a su amigo, con una especie de,
pero
casquete,
es una
que no te deja ver para ningún lado, una cubeta con agua, con jabón, sí, arriba de una escalera. Mm. Sí, sí, es así como lo describes, pirata. Y nosotros, medio lejitos,
sí, sí,
viéndolo,
obvio,
como dices, este pendejo. mi amigo, entre el miedo de estar sobre una escalera y que no le picaran las avispas, agarró la charola, le aventó el agua. Nosotros ya habíamos tomado la distancia prudencial por cualquier eventualidad que pasara. Mi amigo, al aventar el agua con jabón, no le puso suficiente potencia, no le dio así como con ganas, ese miedo que hace que uno no accione como si, sí, fuera un héroe. Y el agua que aventó no alcanzó a las avispas y le cayó en todo el cuerpo.
Chale.
O sea, quedó bañado en agua con jabón. Nosotros nos tirábamos al piso por la mamada que acababa de ocurrir.
Las avispas se asomaron y dijeron, ¿qué es este güey?
Exactamente. Y remató agarrando un palo de escoba que tenía por ahí, dándole como si fuera piñata. La misión, oh, se cumplió, porque el avispero cayó. Aunque así le picaron las avispas en todo el cuerpo, que dijeron, al que tiene agua con jabón, fa, 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 fa. Bueno, pero nosotros nos cagábamos de risa. No, la cabeza intacta.
Ah, perfecto.
Es lo que le salvó la vida.
Obvio.
Pero luego tenía piquetes hasta en el culo. Fue una tarde muy provechosa porque nunca pasaba nada en ese grupo de amigos que echamos la hueva. Y ese día fue todo un
memorable.
Sí, fue muy bueno para nosotros y para la mamá de mi amigo, porque la misión fue cumplimentada.
Total.
Pero para mi amigo no tanto. Postdata, muchachos, los adoro y les mando un abrazo enorme. Los TQM.
Bueno,
dice,
pero hay algo bueno.
Sí.
No murió ninguna avispa.
No, ninguna avispa.
Que ir,
no.
Nada más.
Sí, sí, nada,
pero
más
no
se fueron
ninguna.
Y dijeron, puta madre.
O sea, hay que chambear en otro lado.
Sí, sí, esto fue, o sea, como el terremoto del 85, porque, para nosotros.
Sí.
Nos quedamos sin nada, va a haber que empezar de cero. Pero así fue.
Sí.
Un abrazo grande para Leroy.
Un abrazo, güey.
Ahí en Ciudad de México. Llega el chancho reptiliano de Apán, Hidalgo.
¿Qué dice
el
chancho reptiliano?
Bueno, querida nave, es día de agradecer. Les agradezco por haber llegado a los 6.300 programas.
¡Ah!
Felicidades y gracias, muchas gracias. Igualmente traigo un gracias para Helter Skelter, porque el pasado 14 de noviembre incluyó a mi pueblo, Apán, Hidalgo, en el reporte del clima. Y como no todo puede ser amor, quiero mencionar cosas que me parecen poco apetecibles. Para mí, cualquier cosa que involucre pan remojado, arrehogado y le ponga nombre, ejemplo, las migas, es una perversión humana sobre la creación del niño elefante. Lamento si esto ofende a más de uno, pero es mi parecer. Los amo, nave, y por 6.300 más bendiciones para ustedes, chancho reptiliano desde Apán, Hidalgo, México, que dice no a la,
sí,
torta ahogada,
no,
a todo pan ensopado.
Sí.
Al pan mojado en vinagre que nos trajo ahí, el piedrazo que,
sí,
nos trajo,
sí, sí, sí,
justamente Betsilú.
No,
el chancho reptiliano,
sí,
desde Apán, Hidalgo, dice no. Un abrazo grande. Señoras y señores, llega con ustedes el señor Galleta de Chignauta, Puebla.
¿Qué es, señor Galleta?
Bueno, ¿qué onda, navegantes espaciales? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Estamos muy bien. ¿Y usted cómo está, querido señor Galleta de Chignauta? Bueno, ¿qué onda? con la vida.
Está con campanita. Oh,
está con campanita, nuevamente. Señor Galleta, nuevamente. Hay mucho que ver en Chignauta Puebla, sí, evidentemente. Claro. Uno como que dice, no, bueno, es un pequeño poblado. No. Hay mucho que ver. O campanita está descansando prodigiosamente en la bonita Puebla. Un abrazo grande para el señor Galleta en Chignauta Puebla, que se queda con nosotros y con campanita en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el sargento John Litio, que anda cumpliendo años, por Kirimea, por el señor Galleta, por Rosa del Desierto, por Satori, la mamá de Romeo, por la rebelde sin causa, por la novia esposa, por Emanuel Oblong, por el marcial rápido y furioso Pampiano, por el hada de los dientes, por el idiota del pueblo, por el topi de Morón, por Benceno, por Sare Loca, por el mojado. Así nos despedimos por donde sus monitores, por la info, por donde escuchan, a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la tierra.
La veo vestida de blanco, caminando los pasillos con su cofia, pidiendo silencio. Ah, como una enfermera, güey.
Oh, es que hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Es una conmemoración anual promovida por el Consejo Internacional de Enfermería, que se celebra en todo el mundo los 12 de mayo, día del nacimiento de Florence Nightingale, considerada madre de la enfermería moderna. En el contexto de la guerra de Crimea, se ve que la guerra de Crimea, hubo muchas guerras antes, esto es mitad del siglo XIX, pero dejó a mucha gente como diciendo, no mames, tenemos que hacer algo, porque devino de eso la profesionalización de la enfermería.
Totalmente.
Y también la fundación de la Cruz Roja Internacional y la firma del Pacto de Ginebra, que es lo que le da un poco de mínimo humanismo, piedad o algo así a los conflictos bélicos. Por lo tanto, la guerra de Crimea fue así de no mames, y tiene relación también un poco el nacimiento de la enfermería con esto. La enfermería, digo, llamada profesionalizada,
obvio,
¿no?
Claro, sí.
Así que, y esta inglesa, Florence Nightingale, tiene mucho que ver con eso. Un beso enorme para la ENFE, nuestra ENFE Tapatía, para la Colibrí, para la Homera de Río Cuarto también. Bueno, para todas las enfermeras y enfermeros del mundo. Es el día también de las mujeres matemáticas. Un beso enorme para Chalía y para Belén de Puebla, y para todos los que dedican, todas las que dedican, en este caso mujeres, a las matemáticas. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Saiyajin Pedote. Un abrazo grande para el Saiyajin Pedote. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.